Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto en saludarlos. Comenzamos un nuevo encuentro de Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy día, martes, recuerden que lo dedicamos a resaltar distintas, diferentes historias de emprendimiento, pero con acento especial en la música. Conocemos el relato, la historia, lo que piensa el artista nacional. Y eso, por supuesto, va a estar presente también el día de hoy. Don Nicolás Aguilera, puesta al aire. Lino Suárez, voz de continuidad. Don Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección general de nuestro programa que ya tiene 16 años. En la Radio Universidad de Chile, estamos ya en la camino a la sexta temporada. Casi 7.000 invitados han pasado durante estos 16 años acá en Conexión Empresarial y esperamos, por supuesto, que puedan seguir siendo muchos más para continuar compartiendo estos contenidos que tenemos la certeza absoluta son también de vuestra utilidad. La reflexión del día de hoy la trae Walt Disney. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
Regiones.
Les quiero contar que Mar de Lagos es la pyme que envía desde Coronel a Japón snacks de jibia. Son más de 1.200 pescadores artesanales y mariscadores de las caletas de Talcahuano, San Vicente, Constitución, Coronel, Lota, Túbul y Lebú, los que están asociados con Mar de Lagos, una empresa de Coronel, esto es en la octava región, que comenzó a enviar snacks de jibia a Japón. El producto, que se conoce como Saki Ika, llegará al mercado asiático gracias al cofinanciamiento de Corfo a través de su programa para iniciativas de fomento integradas. A esto se suma que la empresa penquista firmó una alianza estratégica con la nipona Gochuko Co., que le permite distribuirse en ese país. La inversión total del proyecto, que permitirá el envío, es de 4.500 millones de dólares, de los cuales Corfo aportó el 30%. Hoy, la empresa está ejecutando la transferencia de tecnología desde profesionales de Japón, además de formar profesionalmente al personal en área de producción, mantención, manejo de maquinaria, plataforma de trazabilidad, gestión del recurso humano, refrigeración, bodega y control de calidad, con las proyecciones de pasar de 160 empleados de la actualidad a 300 colaboradores contratados en el corto plazo.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Invitados.
Estará con nosotros en la primera parte, ya viene Benjamin Walker, cantautor nacional, y en el segundo bloque del programa nos va a acompañar María Cristina Salas, gerente comercial de Menú Express.
Música chilena.
Como cada martes recibimos un artista nacional, es el turno de Benjamin Walker, el tema Duelo.
Se ve que nada nuevo irá a pasar. El tiempo me enseñó a no pedirle más. Cansado de aprender más cosas. Bastante fue con mis derrotas. Y ya la vi. Salir del suelo. Tú no
Se los comenté al comienzo del programa, ya estamos con nuestro invitado musical en esta jornada de día martes. Benjamín Walker ya está con nosotros. Benjamín, gustazo saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Alfredo, muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues muy bien, yo la verdad siempre he entretenido, bueno, uno aprende mucho en realidad con los distintos invitados, pero fíjate que con el tema musical, el tema de conocer artistas emergentes que tal vez no tienen la misma visibilidad, bueno, se entiende también por otros de trayectoria, etcétera. Uno va, fíjate, aprendiendo a conocer este camino de emprendimiento, nuestra mirada siempre es esa como programa, de generar a través del arte una actividad que permita, ¿no es cierto?, no solamente, no me gusta mucho la palabra de esto de sobrevivir, sino de vivir, porque se supone que el que elige dedicarse a algo es porque le apasiona, porque le gusta, tiene el talento, tiene, ¿no es cierto?, las actitudes, y además porque ve también en eso un potencial de desarrollo de negocio. ¿Qué pasa con Benjamín?
Bueno, efectivamente, bueno, estoy en un rango como es parte del proceso como de emergencia. Es divertida la palabra, emergente. Sí. Y un proceso que me ha hecho enfrentarme a preguntas que guardan mucha relación con lo que tú estás diciendo. Hasta el punto de abanderarme con ciertas consignas que yo he ido aprendiendo en la medida en que voy haciendo difusión de mi propia música. Hay un tema interesante de que es tan pequeña la industria musical chilena en términos de la poca circulación quizás de plata o de ciertos estándares para que actores nuevos aparezcan en la música, que uno termina volviéndose su propio gestor en circunstancias en que los términos ideales de una industria musical tendrían a personas quizás dedicadas 100% a la difusión de otro artista, a tomar un artista, a producirlo, a conseguirle plata, a quizás manejar el tema más administrativo y dejarlo netamente artístico al artista. Pero en Chile nos vemos enfrentados, y hablo de nos vemos porque son puntos en común que conversamos con todos los otros artistas que estamos en la misma posición, de que nos volvemos gestores también, de que vamos aprendiendo un poco de ingeniería comercial en el camino, en la calle un poco, y es chistoso porque es un arma de doble filo, en términos en que uno se empodera mucho en la medida en que se hace cargo de su propia música. Yo soy artista independiente, no tengo sello, yo veo literalmente desde la gestión de mis giras hasta el arte de mis discos, los flyers, hasta los diseño yo de vez en cuando, cumplo, como te decía antes de empezar el programa, muchas funciones al mismo tiempo, y digo que es un arma de doble filo. Porque en la medida en que tú no tengas una personalidad que también que quiera asumir ese tipo de roles, pero eres un buen artista, te enfrentas a un medio aquí en Chile en que quizás tu música nunca va a agarrar la difusión que necesita para que tú tengas esa retroalimentación y puedas vivir de tu propia vocación. Porque no necesariamente tengo que ser como un buen gestor o un buen emprendedor, pero sí puedo ser un buen artista.
Exacto.
Y aquí hay circunstancias muy adversas para eso. Hay artistas que quizás no van a ver ese potencial porque como no tienen quizás esa patita en la gestión, no van a tener la aptitud o la personalidad para mover su música y sus canciones van a quedar ahí.
Ahí, fíjate, tocas tú varios puntos bien interesantes de ir conversando y compartiendo. Por ejemplo, el asunto de la gestión. El artista está justamente para desarrollar ¿no es cierto?, su talento, manifestarlo a través de la composición, de claro, estar en el escenario.
La creación artística.
Exactamente. Entonces aquí entra este modelo de negocio que hay que armar y saber elegir, ¿no es cierto?, quiénes van a incorporarse y formar parte de un equipo. Porque no puede ser que el dueño del negocio termine haciendo todo. Imposible, porque al final pierde el foco, que es entregar lo mejor de sí a la creación, a la composición.
Claro. Es muy poco
y luego
productivo,
compartir. Exacto.
Es muy poco productivo.
¿Cómo has ido construyendo justamente en este proceso esto que estamos hablando, ese modelo de negocio, Benjamín?
Sí, mira, siempre estoy aprendiendo y estoy lejos de venir de vuelta de sabérmelas. Sigo muy atento y a ver qué errores cometo o qué aciertos he hecho en esto. Yo digo 3 años de carrera porque hace 3 años lancé mi primer disco. Insisto, lo conversamos mucho con otros artistas que también tienen muchas cosas interesantes que decir. Yo partí con un sello que se llama Plaza Independencia.
Ya. Yeah.
Que es un sello que se creó luego de la disolución de Feria Mix, que entró a la quiebra, en fin. Pero el capital humano que estaba en Feria Mix levantó esto que se llama Plaza Independencia. Entonces yo, a diferencia de muchos otros artistas, como que entré directo como a la dinámica, no quiero decir de las grandes ligas porque está lejos de serlo, pero con un equipo conformado como de la vieja escuela. Antes digo vieja escuela porque eran los sellos los que encontraban interés en ciertos artistas, les metían lucas y los entraban, digamos, a la máquina como de carne molida de la industria musical. Y entonces el artista efectivamente se entregaba a la disposición del sello de hacerle gira, de que tuviera plata para generar sus discos. Hoy día el mercado musical está en constante mutación y ya se está como un poco acomodando después del terremoto de que los grandes sellos se fueran de Chile porque ya no es negocio. Se está acomodando un modelo de negocios que es mucho más independiente, obviamente, y que va mucho más ligado a las redes sociales y lejos de tener la fluctuación de plata que tenían los sellos antiguos antes. Y a lo que yo entré es lo que quedó un poco esa vieja industria, el sello grande agarrando al pequeño artista. Pero al haber una dinámica hoy día en el mercado de la música, el sello no puede operar como alguna vez lo hacía, porque no fluctúa la misma caja chica como para andar invirtiendo en música o haciendo giras, en fin. Y me vi yo enfrentado a la necesidad de todas formas de gestar mis propias cosas. Si bien estaba en un sello grande, yo gestaba mis propias tocatas. Yo invertía en, sea gráficas para embellecer o darle credibilidad a mi trabajo o a toda la serie de cosas que uno tiene que hacer para difundir su música. Hasta el punto en que decidí volverme artista independiente porque me di cuenta que hoy día, por lo menos en mi posición, en términos de masividad, porque obviamente no tengo un público masivo como lo tiene la gran industria de la música, no tenía sentido estar al alero de un sello que trabajara una dinámica que ya no existe en el mercado tampoco. Y ahí he ido sobre todo aprendiendo más, en mi etapa más de independiente. Como yo te decía, yo llamaba a los locales, yo hacía los flyers para las tocatas, contrataba el transporte, coordinaba la banda, componía las canciones, dirigía los arreglos, en fin. Y he sabido la importancia, el último año sobre todo, desde que lancé mi último disco, Brote, la importancia del trabajo en equipo y de delegar. Y de no tener pudor de entender esto como un emprendimiento. Antes de empezar el programa hablamos de por qué no ver esto como una pyme.
Correcto.
Y tiene todas las características de poder serlo. Y tiene efectos positivos verlo así. Y no deja de ser romántico. Hay un tema de obviamente propio del mundo artístico de esta consigna de te vendiste o de no venderse al sistema. Y yo creo que eso efectivamente puede terminar siendo así. Uno puede, comillas, venderse en términos de cómo entrega su capacidad creativa a otros factores que no sean la neta como necesidad de crear música. Pero si uno elimina un poco ese sesgo y entiende que lo que se debe beneficiar es la música, el emprendimiento, las cosas empiezan a surgir de forma mucho más productiva. Yo hoy día trabajo con una amiga que se llama Tamara Ketlun, que toda la parte de gestión en términos de negociar precios, de llamar a lugares, de gestionar las fechas de las tocatas, se las delegué a ella. Y trabajamos con porcentaje en relación a lo que se gana por tocata. En el minuto en que ella empezó a hacer eso, yo me vi con una cantidad de tiempo que no me imaginaba que tenía para solo pensar en la música, para hacer un show más atractivo. Para entender de que para hacer un show más atractivo necesito un stage manager, que esté preocupado de los músicos mientras estamos tocando en vivo, por si se desconecta algo o por si hay que pasar un instrumento o no. De tener un personal fijo en el sonido, que conozca tu sonido, que sea parte de la banda. Me refiero a la persona que está detrás de las perillas.
Exacto.
Que hayan roadies que carguen y descarguen, que haya preocupado un productor en escena en las tocatas de que el transporte esté listo una vez que termine, y así los músicos podemos preocuparnos solo de hacer una linda interpretación y que el público se vea enfrentado a un show con ciertos estándares de calidad que te permiten tener un público fiel que le gusta a tu show, que va a recomendarlo, que va a hacer que tu público se vaya agrandando. Y todos los factores que yo te he comentado ahora son propios de un emprendimiento, de una pyme, de un grupo de gente que quiere vivir de su propia vocación. ¿Cachai? Yo quiero vivir de la... Yo estudié Derecho, yo egresé de Derecho de la Universidad de Chile. No me titulé porque me di cuenta que mi pasión realmente es levantar mi proyecto musical y solo vivir de eso. Y por eso he estado tan atento y permeado a entender cuál es la dinámica en la que esto puede ser una realidad. De yo generar un ingreso tal que puedo estar tranquilo pagando un arriendo y viviendo una vida tranquila mientras puedo solo dedicarme a hacer música y hacer show atractivo y estar moviéndome y incrementando el público objetivo que escucha mi música.
Es posible. Imi Chile, vamos a hablar de Imi Chile, sí. Pero antes quiero contextualizar porque escuché atentamente a Benjamín describiendo, la verdad, lo que nosotros conversamos acá en el programa. Benjamín, aprovecho de contarte, tenemos un entrenador de negocio, se llama Fernando Peirano, de Action Coach. Y todo lo que tú nos relataste es lo que estamos tratando de alguna u otra manera de hacer entender al que quiere emprender. Cómo hay que hacerlo en forma correcta, los pasos que hay que ir dando. Es imposible que tú quieras hacer todo porque al hacer eso, lo que conversamos unos minutos atrás, pierdes el foco.
Te pisas la cola. Sí.
Así es. Pero quiero agregar otro elemento a lo que tú nos has relatado. Espero que no te incomode, si no me lo dices nada más.
No, ni un problema.
Tu madre, música, ligada a la música, Cecilia Echeñique, vamos a aprovechar de contarle a nuestros auditores. Tu padre, Ignacio Walker Prieto, para que lo aclaremos, senador de la República. Tres hermanos. Elsa, creo que abogada, estudió Derecho, ¿no?
Elisa, sí.
Sí, Elisa.
Elisa, sí.
Ignacio, abogada. El del medio.
Es cineasta.
Cineasta,
sí.
Y tú eres el concho. ¿Eh?
Claro.
Y te dedicaste a la
Benjamín,
música.
Sí.
Benjamín, exactamente. Fíjate, ¿por qué menciono esto? Porque aquí hay un entorno familiar que me imagino también tiene que haber cierta influencia. Nosotros los papás, ¿qué es lo que queremos con nuestros hijos? Lo mejor. Pero hasta un par de generaciones atrás, uno siempre le decía al hijo, oye, tienes que estudiar esta profesión para que te vaya bien, seas exitoso o exitoso y te vaya bien en la vida. Y hace, yo diría, unos años atrás, recién comenzamos a entender de que la felicidad está directamente relacionada con lo que a uno le gusta y le apasiona hacer. ¿Qué pasó o qué ha sucedido con el entorno familiar? No te voy a preguntar por tu mamá, porque tu mamá imagino que te ha apoyado, pero irrevocablemente.
Sí. Y es divertido porque es de hecho mi mamá la que de chico como que me ha obviamente invitado a conocer el mundo de la música y me ha por lo menos puesto sobre la mesa como los reparos que existen en la industria en términos de las dificultades, de las cosas a las que me voy a haber enfrentado de solo dedicarme a esto. Porque en el caso de mi papá, él siempre me ha apoyado en lo que yo quisiera hacer.
Ya.
Sea lo que sea, yo nunca he tenido ningún tipo de presión como por hacer una cosa u otra.
¿No te cuestionó?
No, para nada.
Mira.
No, todo lo contrario. La que me mostró como, está bien, ¿quieres esto? Pero ojo que funciona así, es de hecho mi mamá, porque efectivamente es una artista que tiene 30 años de carrera recién cumplido. Tiene una trayectoria discográfica y un carrete encima que nadie lo puede negar. Desde Mazapán hasta su carrera solista. Entonces, obviamente, ella es la fuente más fidedigna que tengo para entender cómo opera un poco esto. Así que, de hecho, todas las potenciales aprensiones han sido más de parte de ella. No en términos de condicionarme una decisión o no, sino de mostrarme cómo son las cosas.
La realidad de lo que es hacer música,
sí,
en Chile.
Claro. Y yo, o sea, no voy a negar que tengo una realidad muy afortunada en términos de tener muchos estímulos. Tengo una familia muy ligada a... Obviamente a mi oficio, a la música. No solo mi mamá, Max Valdés, director de orquesta, es tío mío también, Silvia Sublet. Siempre he estado por el lado materno, tengo muchos artistas que me han estimulado. Yo soy el menor de los primos, entonces imagínate, tengo puros gente mayor con tremendas carreras profesionales en el mundo artístico de las que yo solo me he visto permeado desde que nací. Y en ese sentido soy muy afortunado. Y bueno, por otro lado, familia ligada a la academia o a la política que me hace interiorizar concepciones que tienen que ver con políticas públicas, con la forma en que operan las instituciones, que obviamente son importantes para saber enfrentarse a la realidad de las cosas.
Así es.
Pero siempre he tenido mucho apoyo. Y he tenido, claro, mucha suerte en ese sentido, porque es, efectivamente, yo decía al principio, de que es un mundo adverso el tema de la música. Y es mucho más adverso cuando obviamente no se tiene ni siquiera el apoyo de la familia, que suena como cliché, pero es cierto. La tranquilidad mental que te genera de tener gente apoyándote al lado, pase lo que pase, es súper importante. Y yo creo estar lejos de ser un caso generalizado de que anda, haz música, te apoyamos como en este emprendimiento medio loco en un mundo que donde la industria musical es súper pequeña.
Así es. Oye, mencionaste un tema bien interesante, cómo se van creando, construyendo puentes, sobre todo en lo que es alianza público-privada. ProChile, hace un tiempo atrás, desarrolló e hizo llegar fondos a través de Corfo, si mal no recuerdo, y se creó ImiChile. ImiChile es una plataforma que hoy día te permite mostrar tu trabajo, no acá en Chile, sino con proyección, exportar productos. Siempre estamos discutiendo y conversando acá en el programa de hoy, ¿cuándo Chile va a entender de que tiene que diversificar su matriz productiva y no podemos depender eternamente de los commodities?
Hoy día, demasiado de acuerdo, sí.
La industria de los servicios, la irrupción de las tecnologías es tremendamente potente y Chile tiene un gran potencial. El turismo, otra de las industrias que tiene que estar desarrollándose. Entonces, hoy, ¿qué pasa con los artistas? ¿Son un producto exportable? Yo creo que sí. El otro día leí un artículo, fíjate, de Chile en este instante es como la meca de producir artistas. Y que salen, y yo me ha tocado conversar con muchos de ellos.
Es brutal.
Exacto,
la cantidad de artistas.
Es impresionante. Es
el año pasado se editaron alrededor de 700 discos, que tienen un promedio de 2 discos publicados al día de música chilena. Para la población, para la proporción demográfica, exacto, que tiene Chile, es brutal. Y es mucho más brutal pensarlo en relación a lo pequeña que es la industria en términos de la hay un tema de... Yo, como me gusta hablar esto como en términos de mercado, hay una distorsión muy grande en términos del valor que se le da al producto chileno. En términos en que una persona no tiene ningún problema en pagar 8.000, 7.000 pesos por comerse un churrasco italiano en la Fuente Alemana con un chop, pero se vuelve loco si le cobra 4 lucas por una obra de teatro o, claro, por una tocata. Y eso es muy distorsionado, porque uno no tiene ningún problema en pagar 20 lucas, incluso 100 o más, por ver bandas extranjeras o ir a estos festivales masivos. Pero, bueno, lo de la banda extranjera es mejor ejemplo para graficar lo que digo. A lo que voy es loquísima la cantidad de artistas de calidad que produce Chile en relación a lo difícil y a la poca fluctuación de público que hay en los escenarios como emergentes o de música chilena, como si lo pasa en Argentina, como si pasa en Brasil, un país donde el dial, la radio... toca un 80% de música brasilera porque el audio escucha lo pide. Un país que consume su propia cultura. Imaginen la cantidad de dinero que fluctúa en solo el mercado brasilero internamente.
Interno, claro.
Que genera las condiciones suficientes para uno querer tomar la decisión de ser artista y entender de que van a haber recursos dando vuelta para que yo pueda levantar esa vocación. Cosa que no pasa en Chile porque poca plata circulando por un tema de consumo de música local. Como lo pasa con el libro, que más allá del IVA el precio es caro porque hay poco consumo de libro en Chile. Entonces es un tema muy interesante y en esas condiciones es loquísima la cantidad de artistas que saca Chile y la calidad que tienen y de distintas disciplinas. Y eso lo conversamos entre artistas todo el rato. Hay artistas de muy buena calidad en Chile. Hay países mirando Chile por lo que está pasando, sobre todo en relación al género del pop, que Chile ha logrado instalar como un digamos una, no sé, no me gusta hablar de marca, pero un una cualidad, una característica dentro del género del pop muy atractiva, que es bastante propia de Chile, bastante ajena como quizás al mercado latinoamericano, por nuestras quizás condiciones geográficas que nos hacen ser un país como una idiosincrasia tal vez un poco más distinta, más, me gusta decir, melancólica, bailar fino. pero que tiene mucho potencial. O sea, es loquísimo. Y es importantísimo que la gente que está en condiciones de, desde el sector privado hasta el sector público, se dé cuenta de lo importante que es invertir en esto. Porque no estamos hablando de un... Me encantaría ser un romántico y hablar en términos ideales y utópicos, pero esto es súper serio. Esto es abrir un mercado nuevo, abrir nuevas oportunidades laborales para gente que puede trabajar en la industria de la música y vivir perfectamente eso, ¿cachai?
Así es. Oye, Benjamín, ha sido, la verdad, muy, muy ilustrativo conversar contigo hoy día. El tiempo pasó volando, de hecho.
Sí.
Nicolás me dice que ya estamos en la hora.
No, pero es que este tema me interesa mucho, así que no, es muy bien. Interesante.
Y te agradezco justamente eso, la disposición de poder conversar y abordar un tema que es tremendamente sensible, porque, bueno, de eso hoy día es lo que pretende también crear una industria distinta en nuestro país, que genere movimiento, genere, no solamente estamos hablando de arte, estamos hablando también de financiamiento. O sea, hay que vivir de
eso. O sea,
esto.
Absolutamente. Y hay que perderle el susto a eso. Y lo digo también como teoría desde los músicos, de que muchos no dan el paso de querer... Por amor propio, yo creo que tomarse en serio como su vocación como músico, teniendo canciones bacanes, y profesionalizarlo. Entender de que la forma de hacer esto es armando un equipo de trabajo, tomando consideraciones que tal vez ya no son tan románticas y artísticas, pero son necesarias para que podamos vivir de nuestras propias vocaciones. Y el arte no tiene por qué verse afectado por eso.
Así es. Nos vamos a despedir con una reciente producción. De tu último disco, tengo entendido,
de mi último,
¿no?
Disco, sí. Este es mi nuevo single, se llama Dejar y Amar.
Los vamos a dejar disfrutando de esta creación y agradeciéndole a Benjamín Walker, artista nacional, que nos ha acompañado en esta sesión de martes acá en Conexión Empresarial. Gracias, Benjamín.
Muchas gracias, Alfredo.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
A pedido del público vuelve Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos movimientos de reconocidas obras de todos los tiempos, con compositores como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky y Ravel, entre otros. Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te lo pierdas. Más información en www.cacuchile.com. Boleterías del teatro y sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226717595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución. Llamando al 22-671-7595.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Tecnología.
Les quiero contar que la plataforma del gobierno, que ha gestionado más de 100.000 trámites en línea, ha permitido ahorrar 1.800 millones de pesos, es lo que dice Escritorio Empresa. Al superar más de 100.000 trámites online que han realizado empresarios y emprendedores desde que junio del año 2016 a la fecha, y que habrían gastado el equivalente a 1.800 millones de pesos si hubieran realizado la misma gestión en persona. Escritorio Empresa es una plataforma que apunta a la interoperación entre organismos públicos y privados y hace posible que todos los trámites se realicen en una sola plataforma sin cambiarse de sitio web, ahorrando mucho tiempo y dinero en desplazamientos, esperas y recopilación de antecedentes. Así lo indica el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez Grossi. Y a propósito, nosotros en el taller de la semana pasada estuvimos con Oscar Solar, asesor del tema de emprendimiento en la división de empresas de menor tamaño, y nos estuvo conversando justamente sobre lo que es el gran beneficio que otorga esta plataforma, que es Escritorio Empresa. Así que los invito, amigos empresarios, emprendedores, vayan y conozcan todo lo que ustedes pueden hacer en un solo lugar: www.escritorioempresa.cl.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Momento de saludar a nuestra siguiente invitada, María Cristina Salas, gerente comercial de Menú Express. María Cristina, buen día, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfredo, muchas gracias por tu invitación para que conversemos de Menú Express y lo que hacemos nosotros en la empresa.
Oye, y te quiero primero partir dándote las gracias por este tremendo desayuno que trajeron. El productor se va a quedar con las ganas, ¿no? Porque esto hay que comérselo hoy día, sí o sí. ¿A quién le tenemos que agradecer esta gentileza?
De Coffee Factory.
Coffee Factory.
Sí, es un restaurante nuevo que ingresó con nosotros, que nos entrega los desayunos en forma temprana, así que ahí les mando un regalito para ustedes.
¿Dónde están ubicados ellos?
Ellos están en Lyon.
Ah, en Lyon.
En Lyon, en ya. Providencia. Hay varios, pero estos son franquicias y el que está ahí con nosotros es el de Providencia.
Perfecto. ¿Por qué está hoy día Menú Express con nosotros? Para nosotros como programa es muy importante, no solamente en los días de emprendimiento, que es el día martes, María Cristina, conocer emprendimientos que recién están partiendo, que por supuesto es muy interesante, pero también, fíjate, empresas como esta, como Menú Express, que ya tiene más de 20 años en el mercado, es interesante conocer cómo ha permanecido durante tanto tiempo, cómo sigue siendo competitiva el día de hoy, cómo las tecnologías se han ido incorporando para ser mucho más eficiente, optimizar recursos, no solamente los recursos económicos, sino también el capital humano. Entonces creo que la trayectoria de Menú Express en este instante es bastante interesante de poder conocer. Me contabas tú fuera de micrófono que de hecho ustedes, como dueños hoy día de Menú Express, hace cuatro años. Pero remontándose a los orígenes de Menú Express, podemos decir que fueron todos unos pioneros, 20 años atrás, el delivery.
Exactamente, sí, nadie, era, no impensado que,
impensado.
No sé, era impensado que la comida llegara a los hogares, y como te contaba, se genera por una necesidad de las empresas. Entonces los orígenes de Menú Express parte con el catering a las empresas, desayuno, los coffee breaks, y luego el dueño en ese minuto dice, ¿por qué no traspasar ese servicio a un cliente hogar que también come en la tarde, come en la noche, come el fin de semana? Pero en esos años básicamente se potenció mucho más el catering, el cliente empresa, como le decimos hoy día nosotros.
Ese catering corporativo, que
exacto,
también se le llama.
Sí.
Oye, mientras tanto estamos conversando con María Cristina, ustedes pueden ir a conocer todo lo que es Menú Express a través de su web en menuexpress.cl.
Exacto, sí.
Oye, María Cristina, el hecho de los orígenes de esta empresa, hay cosas interesantes que rescatar. Hace 20 años atrás, las tecnologías
no existían.
Así que este sistema se desarrollaba solamente a través del teléfono.
Sí,
ese era el motor.
De un call center que hoy día lo mantenemos independiente que sea como soporte, porque fíjate que independiente que la tecnología, hemos tenido que ponernos a la par con la tecnología, hay clientes cautivos que les gusta todavía hablar por teléfono, o sea, deben ser medio cincuentones como yo, que como que les da un poco de susto la tecnología, el teléfono, el computador, y ellos llaman todavía y tienen su call center. Si regalona, preguntan por específicamente por el nombre y son atendidos a diario por esa ejecutiva.
Y son, bueno, eso también, fíjate que también demuestra, Mary Cristina, la fidelización que existe.
Exacto, sí, tenemos clientes fidelizados en el tiempo que son importantes para nosotros, clientes a diario. O sea, imagínate un cliente que pide todos los días su comida con nosotros, no, es un buen cliente para nosotros.
Y eso significa, además, María Cristina, porque ustedes son un intermediario.
Exacto.
Que los clientes que además ustedes tienen, restaurantes, uh-huh, etcétera, son de muy buena calidad, porque para mantener un cliente fiel durante tantos años es porque el servicio que ustedes están entregando también se han preocupado de que sea un servicio de calidad.
Exacto, eso es lo más importante. Nosotros, de repente, yo les digo, nosotros no vendemos comida, nosotros vendemos servicio, y tenemos que traspasar la experiencia de compra o de comida de ese restaurante a la casa. O sea, no va a ser atendido por un garzón.
Correcto.
Pero sí, los choferes tienen que ser educados, tienen que estar afeitados. O sea, hasta ese tipo de detalles nos preocupamos.
Fíjate que estos detalles que tú mencionas son fundamentales. O sea, en lo que es la cadena productiva, hoy día no solamente nos tenemos que preocupar de que el producto final o servicio sea un buen producto, sino todo el entorno, lo que rodea a ese producto o servicio. Y ahí creo que ustedes también han avanzado bastante, María Cristina.
Sí, sin duda que sí. Además, como tú decías, esto es una cadena muy, muy larga, que parte desde que llega el pedido, se asigna el chofer, se manda al restaurante, y si alguno de esos eslabones se corta, ofrecemos un mal servicio.
Exactamente.
Y son muchos eslabones.
Hoy día, el servicio que ustedes entregan está centrado en lo que es Región Metropolitana.
Región Metropolitana y Zona Oriente. Nuestra expectativa es que prontamente lleguemos al centro.
Hay
bastante gente que no está atendida y es un buen nicho de negocio para crecer un poquito más.
Cuando hablamos hoy día de competencia, porque es un mercado muy competitivo, a pesar de que es un mercado chiquito el nuestro, fíjate que igual es atractivo y llegan empresas también del exterior a desarrollar nichos acá a Chile. ¿Cómo ha sido también para ustedes la competencia el día de hoy?
Bueno, yo creo que el mercado da para varias marcas, pero nosotros somos un portal más boutique. Nosotros tampoco pretendemos ser un portal masivo, de tener, no sé, 1,000 restaurantes. Nuestro objetivo es llegar a 250 restaurantes en el corto plazo y quedarnos con eso. En el fondo, tenemos restaurantes que son de muchas categorías, muchas especialidades, y no nos centramos, por ejemplo, en restaurantes de sándwich, que hoy día, porque el otro día comentaba con otra persona que el chileno sanguchero, ponte tú, es súper sanguchero, sí. Pero nosotros tenemos bastantes especialidades de restaurantes, de comida india, comida tailandesa, peruana, italiana,
colombiana,
a tu colombiano todavía no, pero ¿no? Asiático, venezolano, yeah. Entonces árabe, y eso es más o menos el negocio que queremos hacer, de tener una diversidad de para todos los gustos, que hoy día el eslogan que tenemos en menú.
Yo en este minuto me estoy reteniendo y conteniendo de no probar las exquisiteces que nos trajeron, que vuelvo a dar las gracias a Coffee Factory. Este tipo de instancias y de alternativas que se entregan, yo estoy pensando hoy en una persona que trabaja en una oficina, en una empresa, que es, por lo que tú nos describes, un cliente importante para ustedes.
Exacto,
en la empresa.
Sí.
¿Cómo se han ido desarrollando, cómo han ido creciendo estos distintos mercados, lo que es el domiciliario y el que es empresa, María Cristina?
Sin duda, el cliente hogar es bastante más fuerte, y esto se genera básicamente porque la gente pasa muchas horas fuera de su casa, y entonces cuando llega a la casa a la noche no tiene ganas de cocinar. Entonces ahí ocupa estos recursos, estos servicios de pedir comida a domicilio.
Debo entender, por lo que me dices, que el principal...
Es un ticket promedio bastante más bajo,
claro,
pero en volumen efectivamente
mayor.
Es mayor.
Ahora, por lo que tú nos comentas, la mayor demanda se provoca en la tarde, tarde-noche.
En la tarde, claro.
Ya.
Porque además el cliente empresa es un cliente que está tan cautivo que uno ya sabe cuáles son las reuniones, cuántas empresas tenemos. Nosotros en rigor a las 10 de la mañana ya sabemos cómo viene el almuerzo. Son almuerzos programados, entonces es bastante más ordenado la entrega de esos pedidos.
Y en Menú Express existe también una variedad que las acabas de describir en cuanto a distintas comidas, porque lo tradicional era hasta hace muy poco tiempo típico el tema de las pizzas,
lo que
más se pedía hoy día.
Llegaba en 30 minutos y si no llegaba a los 30 minutos, la regalaba, era gratis.
Sí, me pasó un par de veces a mí. Hoy día, hablemos de las tecnologías. Ya el call center se mantiene.
Se mantiene, sí, también como soporte a partir de la aplicación y la página web.
¿Cómo ha sido la incorporación de la tecnología en Menú Express?
Mira, llevamos re poquito tiempo y estamos muy contentos porque tampoco el lanzamiento recién lo hicimos la semana pasada, pero ya estamos hace un mes con ella y nos ha ido bastante bien. O sea, claramente hay clientes fidelizados que nosotros no conocíamos, que nos sigue y se enteraron de la aplicación, empezaron a bajarla y estamos trabajando con ellos muy, muy bien. Estamos muy contentos.
la APP o la app es Menú Express.
Es Menú Express.
Ya.
Solo Menú Express. Y aparece el logo, el verdecito, y ahí lo pueden identificar y bajar. Está en Android y está para iPhone también.
Perfecto. O sea, está
sí, para ambas plataformas.
Para todos,
sí, para
en
todos.
Este instante.
Sí.
También tú comentabas que la proyección para el próximo año es crecer, ¿no es cierto?, en cantidad de clientes que ustedes
tienen.
Restaurante, de restaurantes.
De restaurantes.
Pero me imagino que también ese crecimiento tiene que ser proporcional al otro lado, que cómo incorporar más hogares. Y esto también tiene que ver con la cobertura que tú estás planificando para
de llegar
el centro.
Al centro, exactamente, tiene que ver con eso. Y la idea nuestra es tener alrededor de 3 restaurantes por especialidad, por comuna, y porque tampoco se trata de llenar así, de tener una vitrina que tú bajas el dedo y restaurante, entonces ahí terminas cansándote.
Se te pasa el hambre al final de tanto buscar.
Exactamente, claro. Y esa es más o menos la idea, de tener 3 restaurantes por especialidad, por comuna.
¿Cómo se hace toda la logística desde que se recibe, ¿no es cierto?, el pedido y llega al domicilio? Bueno, hablemos del domicilio, no de la empresa, porque eso está planificado.
Está planificado. Bueno, llega el pedido y en despacho se le asigna por un programa que tiene el chofer en su teléfono, por una aplicación, que le llegan todos los datos, llega al restaurante. De hecho, el chofer avisa que está entrando al restaurante, salí del restaurante y el pedido está entregado. Entonces, simultáneamente llega, cuando se le manda al chofer, se le manda al restaurante.
Eso te pregunta, ya.
Entonces, ahí se coordina y cuando llega el chofer al restaurante, lo retira y lo entrega. Ahí el cliente puede pagar con efectivo y con tarjeta Transbank. Estamos perfecto. Ahora ideando el tema del pago online, que no está listo todavía, pero...
Se está trabajando.
Se está trabajando en eso.
Bueno, eso es parte de lo que conversábamos al comienzo, María Cristina, de cómo... La empresa se va adaptando, va incorporando elementos que hacen mucho más eficiente y más amigable también la relación con el cliente final.
Con el cliente final, sí. El cliente lo que quiere es comprar en dos pasos, quiere de todo rápido, como la inmediatez en todo. Sí. Porque uno como que vive apurado, no tiene tiempo para nada.
Así es.
Y eso pasa hasta por pedir comida. Entonces teníamos que igualarnos a otras plataformas similares.
Hoy día la alimentación ha ido también evolucionando.
Correcto.
¿Hay dentro de los restaurantes que ustedes tienen la cápsula para los que buscan alimentación sana?
Sin duda que sí.
Yeah.
Sí, tenemos un restaurante que incluso tiene su comida para veganos, vegetarianos, no celíaco, porque el mismo dueño me explicaba que tiene comida sin gluten, que no es sinónimo que sea para todos los celíacos, porque parece que hay una observación respecto a los compuestos de los alimentos de la gente que es celíaca en el fondo, pero sin gluten. Y bueno, y tenemos también restaurantes de ensalada, eso se vende mucho en todo el año, ni siquiera en la época de verano, que uno piensa que en verano son
claro.
las ensaladas. No, fíjate que todo el año se piden bastante las ensaladas.
Sí, uno piensa que ahora que viene el verano, por un verano claro. sin polera, empieza
a... Exacto, empieza a cuidarse un poco más, no.
Oye, María Cristina, recuerden que estamos en conversación con María Cristina Salas, gerente comercial de Menú Express. ¿Cómo ha sido para ti el incorporarte a una empresa que ya tenía su trayectoria, su historia, una marca posicionada, pero que te tocó justamente entrar en un proceso de cambio, un proceso de transición de lo tradicional hoy día ya, ¿no es cierto?, a poder incorporar ciertos elementos que hemos descrito en esta conversación, que hacen que Menú Express siga tan o más vigente que antes, María Cristina?
Mira, cuando me invitaron a participar en este proyecto, yo pensé que la marca estaba desaparecida, para ser bien honesta, porque yo era usuaria de ella. Yo compraba en el año 95, por ahí.
Yeah.
Era cliente de Menú Express. Entonces partimos como muy de abajo, con bastante sacrificio y cariño, y reinventándonos, siendo creativos y tratando con esa diferenciarnos de la competencia con pequeñas cosas. Y yo creo que nos ha dado resultados.
¿Tienen números, cifras que nos puedan compartir de cómo ha ido también cambiando, o se ha ido también de alguna manera adaptando a raíz de lo que estábamos conversando, el comportamiento del consumidor? ¿Ha ido en aumento el que pide la comida para que se la lleven a la casa?
Sí, el 44% de los chilenos hoy día piden comida a sus hogares, que es casi la mitad, es bastante.
Oye, es harto, ¿eh?
Sí,
es,
sí.
Es mucho. Sí. Y también había otra cifra.
Respecto
al que sale. Al que sale
a comer. El 44% es el que pide
el
la
que
casa.
Pide.
Sí. Y el otro porcentaje que es súper...
72%. El que sale
a comer
al restaurante. Sí. Pero ambos segmentos han tenido un aumento.
Sí, bueno, eso también se debe que el poder adquisitivo en Chile ha ido creciendo, eso se agradece para todos los negocios en el fondo, incluso para vivir de mejor manera.
Así es.
Entonces, y eso hace que la gente, ponte tú hoy día, cuando venden estas promociones de noche, la gente compra pasaje, entonces la gente viaja y la gente conoce otras cosas, otras comidas en otros países, y cuando regresa acá, ahí nos prefiere a nosotros, gracias a Dios, en términos de que tenemos bastante especialidad de comida.
Sí, eso también es importante destacar, porque también revela que van leyendo lo que va pasando en el mercado.
En el mercado.
Y hoy día, fíjate, el consumidor chileno, bueno, también ha ido cambiando.
Sí.
Hoy día...
Es más exigente.
Exactamente, mucho más exigente. De hecho, leía un artículo a propósito de lo que fue el Cyber Monday pasado, en donde la cantidad de reclamos también ha ido aumentando, pero fíjate que también utilizando lo que estábamos hablando, las tecnologías, las redes sociales.
Sí.
Hoy día el cambio de conducta de comunicación, el cambio de conducta de el pago de cuentas, solicitar comida, comprar los viajes, etcétera, prácticamente todo por internet.
Bueno, tú mencionabas un rato hoy día respecto a sacarlo, de sacar los certificados vía web,
es
una maravilla.
Así es.
Sí, una maravilla.
Entonces, esto nos muestra, y por eso también era importante conversar contigo como ejemplo para las empresas que están en sintonía, que a veces son un poquito más, no sé si la palabra será reticentes, pero como que quieren estirar el elástico y todavía no incorporar la tecnología. Yo siempre les digo, es una herramienta que te permite hacer mucho más eficiente tu trabajo, te permite diversificar recursos, porque, oye, con la incorporación de tecnologías también uno ahorra. Entonces,
sí.
Y ese ahorro que tú te haces, por un lado, lo puedes invertir en otras mejoras también para el propio crecimiento de la empresa.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, el chileno es bastante conservador y yo creo que en eso hay que reeducarnos en que ese es el camino. Si no, uno no avanza, nos vamos ir quedando atrás y los negocios tienen que reinventarse. Como
desafíos a propósito de Menú Express para el próximo año. ¿Hay algo en carpeta que nos puedas anticipar, María?
Es el crecimiento que te mencionaba de tener 250 restaurantes de aquí a marzo, ojalá, y llegar al centro al corto plazo.
Hoy día la competencia, lo hablábamos hace un instante, es brutal en muchas áreas de la actividad económica. En el tema del delivery, también hay otras empresas. ¿Qué lo diferencia a ustedes del resto de la competencia, María Cristina? Si pudieras buscar algún elemento.
El servicio. El servicio es el único que nos tiene que diferenciar. Hoy día nosotros tenemos logística propia, que siempre ha existido así. No es que uno, el pedido llegue al restaurante y el restaurante se encarga de entregarlo. Nosotros, pues, históricamente hemos tenido a cargo de la misma empresa la logística. Y eso te ayuda a que el servicio sea de mejor calidad.
Absolutamente. Si a ustedes se les abrió el apetito como a mí, por favor vayan a menuexpress.cl, ahí revisen, prueben, certifiquen lo que está conversando hoy día María Cristina, la calidad del servicio, la buena calidad de los alimentos además que uno sí. recibe en el hogar, y también para las empresas, porque una de las especialidades de Menú Express es justamente el catering corporativo, así que aprovechen también ustedes de disfrutar de toda la experiencia y el desarrollo que ha tenido Menú Express. No me queda nada más que felicitarlos, porque la idea justamente de mantenerse en el tiempo es justamente la capacidad de poder ir adaptándose
a los
cambios, innovando, reinventarse, María Cristina.
Aprovecho de comentarte para finalizar que en el mes de noviembre la gente que pida a través de la aplicación
¿ya?
va a tener un 10% de descuento en su compra.
Ah, bien.
Así que los invito a bajar la aplicación y que revisen los restaurantes que tenemos, que son todos de muy buena calidad, de eso sí doy fe. Y van a tener un 10% de su primera compra.
Perfecto, así que a descargar la aplicación, recuerden que está disponible tanto para iPhone como también para Android, vayan a las distintas plataformas y descarguen la app de Menú Express. María Cristina, las gracias.
No, gracias a ti por invitarme.
Y nos quedamos a tomar desayuno.
Sí, de todas maneras, disfrutarlo.
Y las gracias reiteradas a Coffee Factory por la gentileza que han tenido con nosotros. Y nos quedamos nosotros... ¿Saliendo a flote viene? Ya. Ya, María Cristina.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Igual.
Nosotros, listos, terminamos. Gracias por la sintonía. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de la hora y reitero luego el programa Saliendo a Flote. Mañana vuelve Conexión Empresarial.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.